Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Pacientes de VIH-Sida en Cuba enfrentan escasez de medicamentos y reactivos necesarios para el control de la enfermedad. La colega Ivette Pacheco con los detalles.
Problemas con la terapia antirretroviral para enfermos de VIH-Sida son reportados desde Cuba a Radio Martí. La activista Evelyn Pineda, paciente con la enfermedad desde Guanabacoa en La Habana, nos dijo que su hijo de 6 años con VIH-Sida tendrá que tomar ahora TLD, un medicamento antirretroviral que es para adultos, según le informó una doctora recientemente.
Y van a empezar a probar un medicamento llamado TLD. Entonces ellos me dijeron de que al niño hay que empezarle a darle ese antirretroviral porque no tienen de niño. Una doctora de aquí del programa del PAM y de Guanabacoa que tiene que ver con los pacientes de VIH.
Ante la decisión, Pineda expresa preocupación.
Me dijo que no, que la pastilla como es entera y es más dosis, o sea que la pique a la mitad, eso no le va a hacer nada al niño. Alguna consecuencia debe traer porque ese medicamento está preparado para mayores.
Pero el déficit de medicamentos antirretrovirales no es algo nuevo, asegura Pineda.
Bueno, esta situación ya lleva tiempo, ya he hecho varias denuncias, porque el niño lo tuvo aquí en la casa como 6 meses sin retrovirales.
Sobre el tema conversamos además con el activista LGBTIQ Navid Fernández, coordinador del proyecto Chuy Tui y defensor de los derechos de esa comunidad, quien desde La Habana nos dijo:
no tan solo es el faltante medicamento que existe, sino también de reactivos químicos para realizar un grupo de análisis, como es el caso de las cargas virales y el conteo de CD4.
Pero también es importante para estos pacientes la alimentación.
Para nadie es un secreto que hay que tener un nivel de aseguramiento alimenticio para poder tener controlada la enfermedad como tal. En Cuba en estos momentos hay un déficit alimenticio muy grande.
Sin embargo, recientemente el doctor Manuel Romero Placeres, jefe de Programa Nacional de Prevención y Control del VIH en Cuba, expresaba que a pesar de la amplia cobertura que existe de antirretrovirales en el país, es necesario incrementar todavía más los porcientos de adherencia al tratamiento, es decir, lograr que los pacientes tomen la medicación requerida y sigan la dieta recomendada por su médico. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los inmigrantes cubanos están llegando a los cayos de la Florida en mayor número que hace un año, confirmó esta semana la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Esta agencia gubernamental encargada de detener a los llamados balseros una vez que pisan territorio estadounidense asegura que desde el 1 de octubre más de 2.350 personas han sido puestas bajo custodia federal en el sur de la Florida. Esta cifra se suma a los 3.370 que han sido interceptados en el mar por la Guardia Costera durante el mismo periodo de tiempo. Según las autoridades, las llegadas de inmigrantes al sur de la Florida son aproximadamente 5 veces mayores que hace un año, lo que llevó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a aumentar su presencia en el aire. El área. Mientras, asciende a 22 el balance total de muertos en las protestas de Perú. La justicia peruana emitió una resolución que autoriza a la fiscalía a mantener en prisión de forma preventiva por un periodo de 18 meses al exmandatario Pedro Castillo. De acuerdo a la justicia peruana, se han encontrado acusaciones fundadas contra Castillo que podrían suponer una pena superior a los 4 años. Además, la decisión se basa en la posibilidad de peligro de fuga del país por parte de Castillo, quien ha solicitado asilo político ante el embajador de México en Perú, según detalló en una rueda de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí, ingeniero de sonido Pete Peterson.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Saludos amigos, empezamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite los fines de semana por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa. Y aquí estamos presentes por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, dirigido por Carlos Santana y firmado por Paulina Ali. Bueno, en nuestro programa tenemos muchas cosas que decir, pero tenemos que seguir hablando de la ineptitud y la falta de control que tiene el gobierno cubano sobre la isla. Y seguimos repitiendo que verdaderamente lo mejor que ellos tienen para ellos es la seguridad del Estado y las relaciones exteriores. Pero ha pasado una cosa en estos días en Cuba que es ya lo más malo que le puede pasar a un gobierno que se mantiene en el poder por la fuerza. Un gobierno que se mantiene en el poder por la fuerza coge a unos presos y los va a trasladar desde Palma Soriano hacia un lugar indeterminado que todavía no he podido averiguar, pero creo que lo llevaba para La Habana. Cuando pasó por Mayarí, en lo que era Oriente antes, antes de llegar a Mayarí, todavía por la carretera, emboscaron a ese ómnibus y lo apedrearon y le gritaron, lo hicieron parar. Los guardias de los presos llamaron ayuda a la ciudad de Mayarí, que era la más cercana, a la estación de policía, por el radio y por el teléfono, y nadie contestaba. Decidieron entrar en Mayarí a buscar refugio y la estación de policía estaba vacía. Cuando llegaron al pueblo más cercano, que todavía no tengo información porque a eso nadie le ha dado publicidad, informaron lo que pasaron, la seguridad del Estado estaba muy inquieta, pero no encontraron a nadie a quien echar la culpa. Como siempre pasa en un gobierno que está en disarray, como dicen los americanos, que está completamente destruido y que no tiene control de sus cosas. Todavía no ha llegado a ese nivel a toda la isla, pero está pasando en muchos lugares, más de lo que quisieran ellos y mucho menos de lo que quisiera yo. Pero así va a seguir, porque verdaderamente el pueblo cubano tiene una sola salida: derrocar al gobierno o salir huyendo. Hay algunos que están saliendo huyendo, pero habrá muchos que se queden para derrocar al gobierno.
Fíjate, esta noticia es sumamente importante, Santiago, porque se trata de acciones de gente y eran presos comunes los que iban dentro de ese...
No tengo información exacta, porque eso me llegó por un amigo precisamente de los seminarios, que fue testigo parcial de estos hechos. No estamos completamente seguros de todo, pero sí sabemos que el hecho fue que la estación de policía de Mayarí estaba completamente vacía y que la seguridad del Estado tuvo que participar de eso y no pudieron hacer nada.
Eso dice lo que pasa actualmente. La gente apuñalan a cualquiera, cualquiera trifulca en las calles y ahí no responde la policía. Solamente la policía responde en Cuba cuando se trata de alguien en contra del gobierno, algún opositor o algo así.
Sí, sobre todo cuando ellos ven el peligro de una manifestación. Eso es lo que ellos quieren evitar, porque ellos están viendo a Irán, que es un país mucho más organizado, mucho más rico, y que tiene una ventaja que no hay en Cuba, que tiene el islamismo, el fanatismo religioso, que es un desastre para cualquier país que pasa, como pasó con la Inquisición Católica. Esto no quiere decir que eso, nadie tiene el monopolio de querer dominar al mundo a través de la religión. Pero bueno, ya esto es más lejos de nuestro grado. Lo que sí podemos decir es que exhortamos al pueblo cubano que no siga saliendo, que luchen por la libertad dentro de Cuba, que no cometan el error que cometimos muchos de nosotros, como yo, que me arrepiento, por toda mi vida me he arrepentido de haber salido de Cuba, a pesar de que he podido disfrutar de haber podido cumplir con mi deber de combatir contra ellos, no creo que hubiera sido lo mismo. Entonces ahora vamos a empezar con nuestra primera entrevista, estaremos con ustedes unos segundos.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como prometimos, ahora estamos ya con nuestras entrevistas con los opositores y los protagonistas de nuestra lucha por la democracia en nuestra patria. Y empezamos nada más y nada menos que con nuestra favorita entrevistada, nuestra perenne informadora. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, que nos va a hablar después de 2 o 3 semanas en ausencia de nuestro programa. Bienvenida, Marta Beatriz. Aquí estamos, Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, y como siempre, dirigido por Carlos Santana. Ahora también con Paulina Ali, que está firmando nuestro programa para las redes sociales. Bienvenida. Como siempre, eres más que bienvenida.
Gracias, Santiago. Un saludo para todos los que te acompañan y sobre todo para los que van a oír y ver el programa.
Bueno, yo sé el trabajo tan grande que tú haces ayudando a nuestros amigos que están pasando las de Caín en las cárceles cubanas. Y sé cómo te ocupas, sobre todo de nuestras niñas, de Sisi y de Sailí. Y a la vez que está también allí Tania Echevarría. Tania Echevarría, que está con ellas dos. Bueno, Marta, aparte de los presos y de las vicisitudes que están pasando ellos, ¿qué me cuentas de la situación en La Habana?
Mira, en La Habana y en el país, porque sabes que el producto este del trabajo mismo nuestro con los presos, pues tenemos personas en todo el país que nos dan información, y no solo nos informan de los presos, sino también de las situaciones tan precarias que hay en toda la isla, a todo largo y ancho de Cuba. Yo te puedo decir que en estos momentos, la noticia más sensible que ha habido durante la semana es la intervención del mal llamado presidente en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Mira, en cualquier país del mundo, que un presidente no tenga nada que ofrecer y además de eso diga en su discurso que tienen leyes de pesca y no hay pescado. Tienen leyes alimentarias. Sí.
Qué pena que eso dé risa.
Sí. Cualquier presidente del mundo que haga eso, diga eso, bueno, se tiene que ir, renuncia por un problema de dignidad, renuncia sencillamente a su cargo. Y si no renuncia, el pueblo sale a la calle a hacerlo renunciar. Porque en ese discurso que es similar a un discurso de rendición de cuentas, en ese discurso él no ha dicho nada que sea una gestión favorable o nada que implique que en un futuro cercano vamos a tener algo de mejoría en todas las vicisitudes que hay en el país. No, al contrario, dice no alcanza para todo el mundo, no se soluciona esto, no se soluciona lo otro. O sea, que es una hilera de problemas sin solución y no le da vergüenza. Pero yo digo, no solo no le da vergüenza al presidente, no le da vergüenza al Partido Comunista de Cuba, que es el responsable total de todo lo que pasa en este país, porque es la máxima autoridad, está por encima de la Constitución. Y bueno, ¿cómo es posible que un partido único se pueda dar el lujo de tener un pueblo completo pasando hambre, pasando necesidades, personas muriéndose por falta de medicina, por falta de atención médica, porque no hay nada para poder atender a la gente? Muchísimo nosotros tenemos personas que nos piden cosas desde Camagüey y hay que buscar cómo mandarle para Camagüey esas cosas, porque necesitan medicina, necesitan cosas para curar enfermedades de la piel, etcétera. Bueno, todo eso sucede en un país y la gente no puede salir a la calle, porque si la gente sale a la calle la reprimen, y tendría que ser una salida en masa total, que no alcancen las Fuerzas Armadas, la policía, ni todos los represores que tienen, no alcancen para las personas. Pero es increíble lo que está pasando en Cuba, es increíble, nada más que pasa en Cuba.
Bueno, Marta, quizás tú puedas coincidir con tu opinión, pero yo creo que cuando nombraron al presente presidente, a Díaz-Canel, había cierta esperanza que llevara un cambio de espacio, pero hacia un poco más de libertad y de mejoras dentro del país. Él pensó que él no iba a ser como Rusia y como Goticoso. Pero hay cosas que no cambian. Y mientras esté el Partido Comunista dirigido por los que están allí todavía, de los que quedan, los Castro, la familia de los Castro en este momento, que es grande y es poderosa, cuando esté Ramiro Valdés y mientras estén los otros que están acostumbrados a mandar allí como si eso fuera una pista, eso no va a cambiar nunca. Hay que derrocar la tiranía. No puede haber ningún tipo de arreglo. Verdaderamente yo tenía esperanza que lo hubiera. No lo puede haber. Hay que derrocarla.
No, yo estoy de acuerdo contigo en que con esta dictadura al frente, con muchas curitas que quieran poner, no vamos a progresar jamás. Y lo que está ocurriendo es este éxodo masivo, que no sé hasta cuándo va a permitir Estados Unidos de América que entre tantas personas, porque de vez en cuando uno tiene la sensación que van a cambiar la política, sobre todo por el hecho de las conversaciones que tienen secretas, porque las públicas, bueno, no son tantas, pero las secretas sí son muchas. Ahora recientemente estuvieron unos congresistas aquí en Cuba, 5 congresistas, 3 hombres y 2 mujeres, y se sentaron a conversar hasta con Miguel Díaz-Canel. Pero bueno, siempre uno tiene la esperanza que en esas conversaciones se hable de los presos, se hable de la represión, se hable de los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Que al conversar están legitimando esta dictadura. Una dictadura que en vez de legitimarse, lo que hay que hacer es decir que no es la expresión del pueblo, porque no lo es. Sencillamente no lo es. Es única y exclusivamente la expresión de unos cuantos que viven bien a costa de unos muchos que vivimos mal. Entonces, indiscutiblemente, el Partido Comunista de Cuba no hace ni el menor de los esfuerzos para solucionar los problemas graves que hay en el país, de todo tipo. En primer lugar, de financiamiento, porque como se han gastado todo el dinero en guerra, en crear organizaciones, en apoyar en los diferentes países, los disturbios, etcétera, en eso se han gastado todo el dinero. Entonces, este pueblo no tiene dinero, y como no tiene dinero, no tiene recursos para comprar nada. Eso es lo que nos hace que no podemos pensar que en un futuro cercano para haber una solución, no la va a haber.
Bueno, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo. Hace varias semanas, la Fundación Rescate Jurídico ofreció, teníamos un programa para donar algunos hospitales y algunas ciudades en Cuba, repartir comida y equipos y medicinas para esos hospitales, con la única condición que esos 5 millones de dólares que habíamos reunido y están reunidos todavía, y después de hoy se van a repartir a los contribuyentes, porque ya está retirada la oferta. Hoy se venció precisamente. Lo único que pedíamos es que ellos no tocaran la... No decíamos que no podía pasar por la aduana, no decíamos que tenía que entrar sin pasar por el aeropuerto, no decíamos que teníamos que llevarlo en un barco determinado, no, nada. Lo único que pedíamos era que se entregara a las iglesias que nosotros íbamos a escoger. Nunca le dijimos cuáles son, porque desgraciadamente en Cuba todo eso es un pecado. Pero como no podía tomar represalias contra los que iban a participar en eso, llegó hasta Díaz-Canel la oferta. Y no tienen ni siquiera el valor de rechazarla. La han dejado que muera. No quieren ni siquiera reconocer que el exilio cubano está tratando de ayudar al pueblo cubano. Y yo verdaderamente, quizá me equivoqué, pero yo quería, como parte de esa oferta y de ese esfuerzo de los cubanos, porque todo ese dinero venía de bolsillos cubanos, quería que el pueblo cubano sepa que el exilio no se olvida de ellos. Por eso precisamente lo rechazaron.
Bueno, Santiago, yo te puedo decir que el pueblo cubano sabe que el exilio no se olvida de ellos. El pueblo cubano sabe que incluso cuando la gente emigra, el propio exilio es el que ayuda a los cubanos que llegan sin nada, con las manos vacías, y tal como llegaron muchos de ustedes a los Estados Unidos cuando se fueron hace tantos años. Y entonces todo el mundo sabe que ahí está el exilio para respaldarlo. No creo que eso se le haya olvidado a nadie, al contrario, cada vez más la gente está consciente de la necesidad del apoyo que tiene el cubano y sabe bien que con este apoyo ha salido adelante, porque recientemente recuerdo que iban a deportar a unos cubanos y con todo lo que el exilio apoyó, todo lo que el exilio protestó, etcétera, e incluso con el apoyo de miembros del Parlamento de Estados Unidos que son cubanos, pues se pudo resolver que no deportaran a todas esas personas.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Estamos conversando con la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello, conocida economista y presa política.
Mira, Marta, verdaderamente este Díaz-Canel no tiene el poder para hacer quizás lo que él quisiera hacer. O se viera obligado a hacer. En Cuba la dictadura lo que quiere es que el gobierno americano les abra las puertas. No se dan cuenta que no hay nada que pueda ayudar a la reconstrucción del país que el exilio cubano. Ellos no quieren reconocer el poder económico que puede llevar al exilio cubano en un cambio, en una apertura en Cuba hacia la democracia. Ellos no reconocen que el exilio cubano en todas partes del mundo que ha llegado ha triunfado. Y que el Producto Nacional Bruto de las empresas cubanas fuera de Cuba son mayores que el Producto Nacional Bruto cubano. Ese Producto Nacional Bruto del exilio no va a regresar completamente, pero sí va a resolver para que puedan ayudar a la reconstrucción. Tienen la tecnología, tienen la experiencia, tienen la influencia bancaria y tienen todo. Si los americanos son los que entran a ayudar a la dictadura, que es lo que ellos quieren. Los americanos que les van a dar grants, igual que le dan al exilio, para que ellos vivan, para que ayuden poco a poco, pero no van a resolver todo el problema de Cuba.
Indiscutiblemente que la dictadura conoce el poder que tiene el exilio, pero el problema es que compartir el poder es lo que ellos no quieren ni van a admitir nunca. Ellos no van a admitir nunca que venga el exilio a Cuba a levantarla y que la gente lo vea. ¿Por qué? Porque le están enseñando a generaciones que no conocen más nada que esta desgraciada dictadura, le están enseñando lo que puede hacer la gente cuando está en libertad. Y eso no lo quieren mostrar, aunque haya muchos ya que lo sepan, que lo conozcan, y otros que al irse para los Estados Unidos y otros países del mundo lo han vivido. En definitiva, ellos lo que quieren es tener una vaca para chupar de la teta, como han hecho hasta ahora. Que han estado todo este tiempo pegados a alguien para que les resuelva los problemas. Y esperan que quien les resuelva los problemas ahora sea los Estados Unidos, porque ya no tienen a más nadie que acudir para que les resuelvan los problemas. Este es un gobierno, entre comillas, parásito, que no sabe otra cosa que vivir de pegado a algo y estar chupando de eso a lo que se pegó, porque es incapaz, la dictadura como tal es incapaz de reproducirse en su magnitud económica. No lo puede hacer porque ella misma frena todas las posibilidades de desarrollo que hay en el país.
Marta, Erlandi, un abrazo. La situación, la actitud de ese régimen llega a tal extremo que tenemos casos de menores de edad, niños, casos de una niña en este caso de 4 años, que no tiene medicina para su problema, necesita atenderse un cáncer, y esta madre tiene que recibir lo poquito que podemos mandarle, la poca ayuda para ese caso, porque no es una ayuda de medicina, es una ayuda de equipo, un médico. Tenemos que estar ayudándola por terceras y cuartas manos para que le llegue esa madre, porque ha sido amenazada si recibe directamente ayuda del exilio. No estamos hablando de un problema político, no estamos hablando de un problema, estamos hablando de algo que es la vida de una menor de edad, que ha utilizado todas las entidades de la tiranía, ha escrito cartas a todos los niveles. Incluso la propia doctora que la atiende le dijo, si vuelves a hacer un comentario o una queja y está mi nombre, yo misma te mando a meter presa. ¿Hasta dónde llega una tiranía? ¿Qué se le puede llamar un gobierno? Que si no te puedes resolver, también te amenaza por tú resolverlo por tus propios medios. Esa es la cara, la realidad pura y cruda de esa tiranía.
No, y que un médico sea el que te diga eso, que te amenace el propio médico.
Sí, Landy, el problema está precisamente en esto que yo te decía ahorita. El problema está en que si se ve que quien ayuda es el exilio, si se ve que quien ayuda son familiares que están en el extranjero, si todo esto se permite, pues sencillamente están diciendo que hay posibilidades, que hay desarrollo, que la gente que se va de Cuba tiene recursos que no hay aquí en Cuba. Y esto está dando la entrada a la vía del capitalismo, está dando la entrada a la vía de qué cosa es el desarrollo. No esto que es el estancamiento y el atraso, esto que estamos viviendo de socialismo, es el estancamiento, el atraso de todas las personas. Y entonces esto es lo que nos quiere. Por eso es por lo que luchan a brazo partido, porque no se sepa la verdad por parte del pueblo, porque no se sepa que los que están fuera son capaces de resolver los problemas y los que están aquí adentro dirigiendo este país no son capaces de resolver nada. Eso es lo que quieren ocultar. Eso es lo que hay detrás de las cortinas, la verdad del mundo que no la quieren dar a conocer. Porque tienen miedo, porque saben que en la situación en que se encuentra el país, como te decía al principio, puede surgir un movimiento general y todo el mundo tirarse para la calle. Con eso no pueden ellos, eso no lo pueden controlar. Ellos podrán controlar buchitos en un lado, buchitos en otro, pero todo el pueblo en la calle no lo pueden controlar.
Bueno, y con esas palabras se acaba el tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre, Marta. Y a nuestros oyentes, por favor, los que me oyen en Cuba, tengan calma y luchen por derrocar a la dictadura, no por salir. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.